Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 8 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Modificación a la regla de arbitraje. El director técnico de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo, busca mejorar el papel de los silbantes en la Liga MX con criterios claros y unificados.
ClaroSports.com.
Nuevo rival. La selección mexicana hizo oficial un nuevo partido de preparación rumbo al Mundial. Será ante Colombia en Arlington, Texas.
FoxSportsLA.com.
Será celeste. El mediocampista argentino José Paradela llegó esta mañana a la Ciudad de México para completar su incorporación a Cruz Azul.
Mediotiempo.com.
Primer finalista. Chelsea venció 2-0 a Fluminense en las semifinales del Mundial de Clubes y ya espera al Paris Saint-Germain o al Real Madrid.
Esto.com.mx.
A defender su título, Carlos Alcaraz venció al británico Cameron Norrie dentro de los cuartos de final en Wimbledon y apunta a ganar de nueva cuenta el trofeo. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Estor Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador.
Buenas tardes, es martes, es 8 de julio, son 5 de la tarde con 2 minutos y es un placer estar con ustedes como todos los días. Ya desde hace, caramba, como 26 años estamos aquí con muchísimo gusto. Y bueno, a la gente que nos sigue en cualquier plataforma, en YouTube, en Spotify, Telefórmula, Radio Fórmula, donde usted nos acompañe, en la Unión Americana, en México, donde usted esté, muchísimas gracias por acompañarnos. Todos los días estamos de 5 a 6 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues las aguas empiezan a tomar su cauce normal. El equipo del Chelsea deja fuera al Fluminense y platicaremos también de lo de Wimbledon, que está buenísimo. Señor Burak, muy buenas tardes.
Hola Raúl, ¿cómo está? Rodolfo, buenas tardes. Efectivamente, Wimbledon está en su mejor momento. El día de hoy Taylor Fritz se mete ya a la siguiente ronda, semifinales, donde va a ir en contra de Carlos Alcaraz. Vamos a platicar acerca de esto. Y también en las damas, Arena Sabalenka batalla un poquito, la número uno del mundo desde octubre del año pasado, sin embargo ya también está en semifinales. Igualmente vamos a platicar acerca del béisbol y también del fútbol americano.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Fluminense no le alcanzó para enfrentar al Chelsea, un equipo muy poderoso de Europa, fue muy superior y termina ganando 2-0, muy buena actuación de Joao Pedro. Platicaremos un poco más adelante de cambios en el reglamento de la Champions, la UEFA buscándole por todos lados y buscando innovar siempre, cambios interesantes. Y si usted le va a Tigres o a Chivas, su equipo no juega la primera fecha. Otra vez la Liga MX lo vuelve a hacer. Sabían hace mucho tiempo que el Estadio Akron iba a estar en remodelación, pero permiten que Chivas posponga su partido. Se va a jugar el 17 de septiembre. Una liga realmente de risa. De risa.
Intermitente.
No, es, de verdad yo no lo puedo entender.
Pero, ¿por qué no jugaron en el Estadio Jalisco? ¿Sabes qué? Yo no sé si recuerden, Enrique, Raúl Eduardo, antes había una cancha alterna. Y cuando tenías un problema, jugabas en la otra cancha. Entonces tú registrabas una cancha alterna, por ejemplo, en Guadalajara, las Chivas pueden registrar el estadio Akron y pueden irse como cancha alterna al estadio Jalisco. Pero en fin, arrancamos.
Bueno, de hecho, Raúl, ¿sí? Recordarán ustedes en el torneo anterior que vino un veto al equipo de las Chivas a su estadio y se fueron a jugar al Jalisco.
Ándale.
Y ahí fue antirreglamentario, ¿eh? Y dijeron, bueno, que jueguen ahí. Ahora, que era una necesidad, ¿por qué no se fueron a Jalisco?
Lo resolvieron, en aquella ocasión lo resolvieron en 2 días o en 1 día, ¿eh?
Sí, pero mira, es una pena porque se van arrastrando partidos, en fin. ¿Y las Chivas, crees que es lo peor que las Chivas van a jugar?
Sí, contra la UDG.
Contra la UDG.
Un amistoso.
Un torneo en el Estadio Jalisco. O sea, si van a jugar un torneo en el Estadio Jalisco, hubieran podido jugar perfectamente su partido ahí contra Tigres. Más adelante platicaremos también de algunas modificaciones a la regla. El día de hoy, el señor Elizondo, Horacio Elizondo, que es el nuevo instructor de la Comisión de Arbitraje, con la prensa dio a conocer cómo se va a trabajar con el arbitraje. Pero por lo pronto, el Fluminense, pues como bien dice Raúl Eduardo, no le alcanzó. Pues es que, ahora, como se dice en el golf, no te va alcanzando el hándicap. O sea, aquí no hay para dónde hacerse. Los que van a jugar la final es el Chelsea y el Real Madrid o el Paris Saint Germain, lo cual, Enrique, pues es normal, son los equipos que uno podría esperar que llegaran ahí, ¿no?
Sí, de acuerdo, porque que se diera alguna sorpresa, creo que finalmente este equipo brasileño llegó hasta donde más podían, no había otra área. Vamos, los equipos argentinos se van en la primera ronda, no podía haber algún equipo de África o uno de Asia, mucho menos de CONCACAF. Entonces es una cosa lógica que tengamos a dos equipos en la final de este Mundial de Clubes que procedan de Europa. Ya veremos mañana lo que pasa con Real Madrid y con el Paris Saint Germain, pero el día de hoy efectivamente fue muy muy superior el Chelsea.
Sí, la sorpresa fue que eliminara el Al Hilal al Manchester City y el Fluminense terminó jugando con el Al Hilal y ahí llegó a la semifinal. Pero el Chelsea tiene muy buen equipo, el equipo de Maresca juega bastante bien. João Pedro salió del Fluminense, por eso no festejó los 2 goles que hizo. Por cierto, el primero un golazo. Es un chavo de 23 años, lleva un par de años jugando ya en la Premier League, haciendo goles con el Watford, haciendo goles con el Brighton. Y el Chelsea, sabemos que es un equipo que le gasta, dijo permiso, vente conmigo y vamos a ver, porque pinta muy interesante para que sea el encargado de hacerle goles al Chelsea la próxima temporada.
Bueno, pues así las cosas. Para la final está ya el equipo del Chelsea. Vamos con Ángel Ricalde, porque viene mañana París Saint Germain contra el Real Madrid. Muy buen partido, pienso yo, pero hay muchas cosas atrás de este partido. Ángel Ricalde nos las platica.
El esperado reencuentro de Kylian Mbappé con su antiguo club, el PSG, tendrá como marco un compromiso estelar por un lugar en la gran final del nuevo Mundial de Clubes. Irónicamente, a tan solo 2 meses de que el club parisino coronara una espectacular temporada conquistando de la mano de Luis Enrique el primer triplete de su historia, ganando la Liga, la Copa y una ansiada primera Champions League que hasta el día de hoy Mbappé no ha podido conseguir y de la cual fue testigo ahora como jugador del Real Madrid. El mediático reencuentro envuelto en morbo se da en medio de una batalla legal entre jugador y exclub promovida por el futbolista francés, pues tras anunciar su intención de no extender su estancia con el club parisino en junio del 2023, bajo las órdenes de Luis Enrique, Mbappé pasó una temporada irregular en la que sus minutos fueron disminuyendo paulatinamente al punto de no tener actividad con el primer equipo hasta su salida como agente libre en junio del 2024. Consecuentemente, en agosto de ese mismo año, Kylian Mbappé llevó ante la Liga Francesa y ante UEFA un litigio contra el PSG, reclamando el pago de una prima y 3 meses de salario por un total de 55 millones de euros. Un año después, el 26 de junio del 2025, el futbolista francés inició otro proceso legal contra su exequipo, ahora mediante una demanda judicial, acusando al PSG de extorsión al aplicar tácticas de presión, amenazas y acoso legal durante su último año en Francia. Dicha demanda fue retirada por el jugador francés el día lunes 7 de julio, a tan solo horas del enfrentamiento contra su antiguo club en el Mundial de Clubes. Nota aparte es el reencuentro entre jugador y ex técnico, pues durante más de una ocasión, el estratega español Luis Enrique, quien promovió la salida de Mbappé, no tuvo problema en afirmar que desde su partida, su equipo es ahora mejor.
Fui muy valiente la temporada pasada cuando dije que pensaba que íbamos a tener mejor equipo en ataque y en defensa. Sigo pensando que somos mejores en ataque y en defensa, y los números están ahí. Dije que me encantaría que hubiera, en vez de un jugador que marque 40 goles, 4 que marcaran 12 cada uno, y ese es nuestro objetivo como equipo, mejorar.
Real Madrid frente al PSG es el choque de un proyecto consolidado y uno naciente. La batalla entre dos grandes equipos de Europa por la gloria mundial, pero también el punto de reencuentro en una desgastada relación entre una estrella del fútbol mundial y su antiguo equipo. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Muy buen reportaje de Ángel Ricalde. Todo lo que hay atrás de este partido. Ahora, después de esta explicación, yo les pregunto, Enrique, Raúl Eduardo, ¿se irán a dar la mano Luis Enrique y Mbappé?
Pues mira, muchas veces en esta clase de escenarios, con tantos ojos y tantas cámaras y tantas redes sociales ahora, yo diría que sí. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana, pero pues es muy interesante que el Paris Saint-Germain haya llegado a estas alturas sin Mbappé, sin Messi, sin Neymar, y también hay una estadística muy interesante acerca de Mbappé. Es un buen futbolista, es cierto, pero estorba en muchos aspectos y los equipos son mucho más productivos sin él.
Oye, y con Gonzalo ahora.
Sí, yo no veo fácil que vaya a arrancar Mbappé. Oye, Raúl, y además del tema de Mbappé con el Paris Saint-Germain, súmale a la animadversión que le tienen los seguidores del Real Madrid a Luis Enrique, porque Luis Enrique, cuando estaba en el Real Madrid, se fue traspasado a Barcelona y dijo que en el Real Madrid no era feliz.
Pues mira, o sea que hay muchos elementos para mañana muy buenos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde la FIFA dio a conocer las sanciones para William Pacho y Lucas Hernández del Paris Saint-Germain, además de Dean Huijsen del Real Madrid, donde los elementos del cuadro francés fueron sancionados por 2 partidos tras ser expulsados ante el Bayern Múnich, por lo que ambos fueron separados del club ante la imposibilidad de disputar la final del Mundial de Clubes en caso de avanzar ante Real Madrid. Por su parte, Huijsen aún se mantiene con los merengues, ya que podría disputar la final tras ser suspendido solo 1 partido. Nos vamos a Qatar porque el italiano Marco Verratti fue confirmado como nuevo fichaje del Al Duhail de cara a la nueva temporada del fútbol de Medio Oriente. El mediocampista de 32 años llega procedente del Al Arabi, donde llegó en 2023 disputando 40 partidos, anotando 2 goles y dando 9 asistencias. Cerramos en España porque Matías Almeida fue presentado como técnico del Sevilla, donde el argentino no dudó en recordar su paso por Chivas en la Liga MX.
Eso me permitió tener algunas propuestas de selecciones de Sudamérica y me definí por un club que se llama Chivas, un gran club, un club que tiene 40 millones de aficionados. Entonces había un poco de presión, ¿no? 40 millones era como casi toda la Argentina hincha de un club. Un club solo formado por jugadores mexicanos y que está siempre en desventaja con respecto a los demás equipos. Y bueno, logramos en 2 años y medio llegar a 7 finales, conseguir 5 títulos y ver reflejado lo que entrenábamos. Y para mí fue, fue un momento de mucha felicidad. Fui muy bien tratado en ese lugar y tengo un cariño muy grande hacia ese club.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, ahí está Matías Almeida en su presentación con el Sevilla, hablando muy bien de su paso por México, en concreto con las Chivas, ¿no? Porque la verdad, los aficionados, Enrique, Raúl, Eduardo de Chivas, lo quieren muchísimo, ¿eh? Y se ve que él también quiere a Chivas, porque esto que dice Enrique no tendría necesidad de decirlo, ¿eh?
Sí, de acuerdo, y la gente de Chivas sigue suspirando por Matías Almeida, que por cierto recuerdan, su trabajo anterior había sido en Grecia, y al dejar el equipo del AEK de Atenas, muchos especulaban que quizás podría regresar al fútbol de México, incluyendo a las Chivas. Finalmente eso no se dio, pero sí da gusto que se exprese muy bien, y bueno, los resultados ahí están.
Al final, el último título que tiene Chivas fue con Matías Almeida, ¿no?
Cierto.
Y jugó muy bien al fútbol. Hacen bien en quererlo y en recordarlo bien. Yo en lo que sí creo es que, no sé si necesidad, pero sí le urgía expresar que tuvo éxito en algún con Chivas, ¿no?
Pero te digo
es
una cosa,
mucho de...
Tiene mucho mérito.
No, muchísimo, Raúl, sin duda, pero bueno, el expresar que 40 millones de aficionados y que 5 títulos y que bueno, 7 final, le urgía expresarlo.
Sí, no, fíjate, si hubiera habido un americanista en la conferencia, Enrique hubiera dicho, la América tiene 40 más 1.
Estoy de acuerdo, Raúl, pero era el momento de Almeida.
Exactamente, con el Sevilla, un equipo de una gran tradición del fútbol de España, ¿eh? De una gran tradición. Ojalá le vaya bien al pelado Almeida. Vámonos ahora con José Luis Cuevas. El pintor nos tiene información de algunas modificaciones al reglamento y qué piensa el nuevo instructor, el señor Horacio Elizondo, que entre paréntesis fue un gran árbitro, de su trabajo en lo que viene como instructor de la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano. Adelante.
La Liga MX comienza este fin de semana y uno de los grandes objetivos de este año futbolístico es mejorar el arbitraje. La estructura de la comisión continúa experimentando cambios, siendo la inclusión del exárbitro internacional Horacio Elizondo como su director técnico de la misma, quien tiene como misión ajustar los criterios reglamentarios para los silbantes y evitar polémicas como las del torneo pasado. El silbante de la gran final de la Copa del Mundo de Alemania 2006 estará apoyado por Jorge Antonio Pérez Durán y tendrá en la presidencia de la comisión de arbitraje, el ojo del exfutbolista y exdirectivo Juan Manuel Herrero, distinguir entre una entrada y una disputa, los incidentes en el área penal, las faltas tácticas, las manos y el fuera de juego, serán parte de lo que Elizondo tratará de inculcar en los silbantes mexicanos. Entre las modificaciones a la regla para este año futbolístico están la regla 3, donde se habilitará una zona exclusiva para el capitán, donde el silbante puede explicar su decisión sin entrar en discusiones con el grueso del equipo. Si algún futbolista que no sea el capitán o los involucrados en la jugada reclama, será amonestado. La regla 5 se modificó en la cuenta regresiva de los 8 segundos para la reanudación con los porteros. Así también la regla 12 señala que podría darse un tiro de esquina para el equipo contrario si se excede en tiempo o existe una conducta incorrecta. Así también, el árbitro tendrá la opción de anunciar públicamente o no la decisión tras una revisión de jugada de VAR. Y por último, el doble toque de un cobro penal, solo si termina el gol, el mismo será repetido. Los equipos ya fueron notificados mediante sus directivos y será a partir del 10 de julio cuando la comisión comience una gira con los diferentes equipos y categorías para aclarar dudas y evitar polémicas. Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues ahí vienen algunas modificaciones. Realmente lo único que entra diferente es el doble toque, que me parece muy buena idea. Y se acuerdan que antes era 6 segundos y el portero no despejaba y se quedaba con el balón, le marcaban tiro indirecto y era una falta. Ahora son 8 segundos, pero se marca un tiro de esquina desde el momento que tiene el control el portero. Este reglamento no había cambiado, pero lo dejaron de utilizar y no pasó nada y ya nadie le hacía caso. Vamos a ver si ahora lo aplican. Ahora les digo una cosa, Enrique, Raúl, Eduardo, me gustaría conocer su punto de vista, porque para mí este hombre tiene todo por hacer, y lo digo con todo respeto, pero es que se ha hecho muy poco,
Sí, ahora también es cierto que es un hombre que pues en cuanto a nombre, pues yo creo que es de los más importantes que ha tenido el fútbol mexicano. Y de estas reglas que mencionaba José Luis Cuevas, a mí la que no me parece es en donde se señala que el árbitro podrá o no dar a conocer, que lo hacen a través del sonido local, su determinación después de ir a revisar al VAR. Si de lo que se trata es salir de dudas y dar transparencia, pues que lo sigan haciendo, porque si no, pues todo va a quedar como se presentaba anteriormente a la interpretación de la gente.
Yo tengo duda de cómo van a aplicar el tema de los 8 segundos con el portero y el tema del capitán. El de los 8 segundos, tienes razón, Raúl, eran 6 segundos y si no, era tiro libre. Que parece mayor castigo que el de los 8 segundos y un tiro libre si quieres retrasar el juego. Pero ya no lo aplicaba nadie, ¿no?
Nadie.
Ahora a ver cómo le van a hacer o quién le va a hacer para contar los 8 segundos y que realmente se aplique la pena. Ojalá así sea, porque si no, no va a servir de nada. Y lo mismo el tema del capitán, ¿no? Porque muchos equipos, es un sistema y estrategia ir a presionar al árbitro entre 5 o 6 y reclamarle entre 5 o 6. A ver, ahora, la idea me parece muy buena también, pero ¿cómo le van a hacer para aplicarlo, no?
La manera para aplicarlo es que tengan pantaloncitos los árbitros y saquen tarjetas amarillas, ¿no? Si lo hacen en Argentina, lo trataron de hacer y no les caminó porque los futbolistas se seguían ahí amontonando. Aquí hay que tener autoridad. Y lo del portero y los 8 segundos se empieza a contar desde el momento que el portero tiene la posición del balón. O sea, si tú te avientas para detener un disparo, lo detienes, en ese momento no cuenta, hasta que te paras y tienes la posición del balón. Y bueno, pues ojalá dé resultado y mejore notablemente el arbitraje. Ya se dieron cuenta de una cosa, 2 exárbitros que expulsaron a Zidane han liderado la comisión de arbitraje. Bueno, Elizondo no la lidera, pero es instructor. Arturo Bricio y ahora Horacio Elizondo, los dos expulsaron a Zidane. Uno en 1998, otro en 2006.
Sí, esa del 2006, como señalaba José Luis, en aquella final, en donde muy probablemente si no sale expulsado Zidane, la gana Francia.
Sí, puede ser. Uno de los secretos mayor guardados de la historia del fútbol, ¿no? Lo que le dijo Materazzi a Zidane, porque se sospecha, pero realmente no se sabe qué le hizo perder la cabeza de esa manera a Zizou en aquella
final. Dicen que le dijo algo de su hermana, ¿no?
Pero, pues sí, pero
si te dicen algo de tu hermana, le dice, oye, cuñado, no pasa nada.
Sí, yo creo que ya le habían dicho varias, ¿no?
No, algo más fuerte, sin lugar a dudas. Pero nunca se ha conocido la realidad.
Oye, el señor Elizondo fue un gran árbitro, es un gran instructor. Lo que sí es necesario es que trabaje con la materia prima, porque sí nos hace falta más calidad en los árbitros. No hay tantos árbitros buenos en México.
Fíjate,
¿no?,
que hay varios árbitros jóvenes que para mí los mandaron a la guerra antes de tiempo, para decir, es que debutamos árbitros, pero no se trata de debutarlos, se trata de prepararlos, y ojalá ese grupo de árbitros jóvenes pues los pueda afianzar, ¿no? Ahora, les digo una cosa, desde ahora van a venir las críticas de los amargados del arbitraje que son exárbitros que aspiran a ser presidente de la comisión de arbitraje, instructores, y quieren regresar, y que bueno, atacan por atacar, pero también hay exárbitros que lo hacen excelente. Pero ojalá tengan éxito, Enrique, porque es por el bien del fútbol, ¿no?
Pues sí, y también se ha hablado acerca de uno de los problemas graves del fútbol mexicano en cuanto al arbitraje, que es la instrucción de los árbitros.
Exacto.
Ojalá en esta ocasión le vaya bien al señor Elizondo y que se incremente también el número de árbitros que sean verdaderamente confiables, que tengan esa talla a nivel internacional, porque bueno, tenemos a Ramos Palazuelos, que es el número uno de todos, pero ya después sí hay varios escaloncitos hacia abajo.
Por cierto, Juan Manuel Herrero, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció que en ocasiones habían tardado mucho en presentar las jugadas polémicas. No nos tardaron mucho, muchísimo. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis del torneo de Wimbledon, el español Carlos Alcaraz derrotó al británico Cameron Norrie en tres sets por parciales de 6-2, 6-3 y 6-3 y se enfrentará en semifinales con el estadounidense Taylor Fritz, quien eliminó al ruso Karen Khachanov en cuatro sets por parciales de 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6. Con las damas, Amanda Anisimova derrotó a la rusa Anastasia Pavluchenkova en dos sets por parciales de 6-1 y 7-6. Y será la próxima rival de la líder Arina Sabalenka, quien eliminó a la alemana Laura Siegmund en tres sets por parciales de 4-6, 6-2 y 6-4. En el ciclismo finalizó la etapa 4 del Tour de Francia con victoria para el esloveno Tadej Pogačar, sumando su victoria número 100 como profesional, superando en la meta al belga Mathieu van der Poel, quien se mantiene como líder de la competencia. Por otra parte, el belga Jasper Philipsen, quien ganó la etapa inaugural, finalmente fue sometido a cirugía por una fractura de clavícula y dos costillas rotas, luego de la caída que sufrió en la tercera etapa. El mexicano Isaac del Toro, quien no participa en el Tour, inicia actividad mañana en la Vuelta de Austria y lo hará como líder de su equipo. En el básquetbol de la NBA, los Knicks de Nueva York anunciaron la contratación de Mike Brown como su nuevo entrenador por las próximas dos temporadas. Brown fue despedido de los Kings de Sacramento y ahora llega a la Gran Manzana para tomar el lugar que deja Tom Thibodeau tras la eliminación en la final de la Conferencia del Este ante los Pacers de Indiana. Y en el tenis se presentó la lista de confirmadas para el abierto WTA 500 de Monterrey, que contará con la participación de Alexandra Ayala, Diana Schneider, Ekaterina Alexandrova, María Zachary, Donna Pekic, Ana Kalinskaya, Leila Fernández, Anastasia Pavluchenkova y la actual campeona del torneo, Linda Noskova, además de la participación de la mexicana Renata Zarazúa. El torneo se desarrollará del 16 al 23 de agosto.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, ahora que hablaba Betsabé acerca de Isaac del Toro del Tour de Austria, comentarles que lo va a transmitir VIX mañana, así tempranito, porque es en Europa, 4 de la mañana en VIX, la primera etapa del Tour de Austria con Isaac del Toro. Y sobre la jornada del día de hoy de Wimbledon, de lo más interesante, con la victoria de Taylor Fritz sobre Khachanov, que se va a medir en semifinales a Carlos Alcaraz, a señalar primero que Fritz por primera vez llega a semifinales en Wimbledon. Y por otra parte, también ha sido una gran temporada para este estadounidense en pasto, porque ya ganó dos torneos en este 2025, ganó en Stuttgart, ganó también en Eastbourne. Él achaca la relación que tiene con su novia, por lo cual pues ha encontrado estabilidad y que le está yendo muy bien, qué bueno. Y además es el primer tenista estadounidense que llega a semifinales en Wimbledon desde John Isner en 2018. Sobre el caso de Carlos Alcaraz, dos veces ganador de Wimbledon, que se impone a Norrie, la verdad es que fue un día de campo, por 6-2, 6-3, 6-3. Ahora son 23 victorias consecutivas las que tiene Carlos Alcaraz, es su mejor marca personal. Y en Wimbledon, con el triunfo de hoy, se coloca con 23 ganados y 2 perdidos. De hecho, en la era de los abiertos, solamente Bjorn Borg tiene más victorias que Carlos Alcaraz en sus primeras 5 apariciones en el torneo de Wimbledon, que recordamos lo que hizo. Fue realmente sensacional Bjorn Borg. Y además, Alcaraz busca convertirse en el cuarto jugador que gana Roland Garros y Wimbledon en el mismo año en varias ocasiones. Lo hizo Borg 3 veces, entre el 78 y el 80. Lo hizo Rod Laver en 62 y 69. Lo hizo Rafael Nadal 2008-2010. Bueno, pues ahora trata de hacerlo una vez más Carlos Alcaraz, que está jugando con un tenis verdaderamente extraordinario. Lo de Sabalenka, como batalla para vencer a Anisimova, tuvieron que irse al tercer set, que gana 6-4. Y pues una nota que también es interesante, Raúl, alrededor de lo de Jannik Sinner. Ahí platicábamos en su partido frente a Dimitrov, que termina ganando Sinner, pero porque Dimitrov sale lesionado por un problema muscular en el pecho, pero no estaba bien Jannik Sinner, un problema en el codo, se lastima en el primer set, una caída. El día de hoy les dio una resonancia magnética. Tenía programada una sesión de práctica que se había mencionado que la había cancelado. Después se dijo no fue una práctica, que sí la hizo, pero que fue limitada. Mañana tiene que enfrentar a Ben Shelton, que es el número 10 en la siembra, en los cuartos de final. Veremos si juega Sinner y si juega, en qué condiciones está. Y bueno, también el día de mañana, en cuarto de final, Novak Djokovic en contra de Flavio Cobolli, que es un tenista italiano. Pero pues es lo más interesante, Raúl, Eduardo, en esta jornada de Wimbledon.
Oye, Enrique, el nivel de Alcaraz hoy, el partido que dio Alcaraz, el mejor que ha dado en el torneo, sin duda, dificilísimo que Cameron Norrie hubiera podido hacer algo, y Sabalenka otra vez en Wimbledon este año la libra, perdió el primer set y en el tercer set estaba abajo 4-3 y estaba 15-40 para ponerse arriba Sigmund por dos juegos, y lo logró dar vuelta otra vez a Sabalenka, segunda vez en el torneo.
Y no solamente nunca ha ganado Wimbledon, sino que por otro lado nunca llegó a la final. Entonces vamos a ver, ahora ya se encuentra en semifinales, cómo le va a la tenista bielorrusa, si es que puede llegar a la final y ganarla. Y desde luego, como mencionas, ha tenido sus dificultades. Bueno, salió la segunda temporada de Quarterback, esta serie de fútbol americano, evidentemente, Mariscales de Campo, que es de Netflix, y pues apareció una revelación que me parece muy interesante, porque Kirk Cousins, que es uno de los mariscales de campo que aparecen en esta serie, mencionó que se sintió engañado por los Halcones de Atlanta la temporada anterior, que sí esperaba que fueran a tomar un mariscal de campo, pero nunca en la primera ronda, como lo hicieron con Michael Penix Jr., que de saber que se iba a presentar una cuestión así, entonces hubiera vuelto a firmar con los Vikingos de Minnesota, que de hecho le hicieron una oferta, los Vikingos, que por cierto en el décimo casillero del draft del año pasado tomaron a J.J. McCarthy, que va a ser el titular para la próxima temporada. Y Michael Penix Jr., después de que Cousins llevó a los Halcones a tener marca de 6 ganados, 3 perdidos, también se presenta una lesión, pues se adueñó de la posición de mariscal de campo titular. Ahora, no es así como que para llorar por el caso de Cousins, porque firmó por 4 años, $180 millones, 100 millones de ellos son garantizados, pero él desde luego sentía que la situación con el equipo de los Halcones iba a ser completamente distinta. Tan es así que se enteró que iban a tomar un quarterback en la primera ronda, cuando ya el equipo que seleccionó séptimo lo había hecho, y como se dice en el draft, ya estaban en el reloj los Halcones de Atlanta, y entonces él tomó el teléfono, el coordinador ofensivo Zach Robinson, le llamó a Cousins y le dijo, oye, ¿qué crees? Vamos a seleccionar a un mariscal de campo, cosa que no le cayó nada bien a Kirk Cousins. Es una serie divertida, por si quieren verla. Bueno, dentro del béisbol, ayer platicábamos que pues como que no se juntaban los 8 para participar en el Home Run Derby el próximo lunes. Pete Alonso había dicho que no, se espera que George diga que no, que Otani diga que no. Y bueno, el que ya va a participar es el jardinero central de los Piratas de Pittsburgh, O'Neill Cruz, que se une a Ronald Acuña Jr., Carl Vale, también estará participando James Wood, que lo está haciendo muy bien con el equipo nacional de Washington, y Tyron Buxton del equipo de los Mellizos de Minnesota, son los que se tiene hasta este momento. En este caso, en el de Cruz, él ha disparado el home run más con mayor velocidad en esta temporada. El 25 de mayo, jugando en Pittsburgh en contra de Milwaukee, sacó un batazo, una velocidad de 122.9 millas por hora. Estamos hablando que son más de 200 kilómetros por hora en el cañonazo de O'Neill Cruz del equipo de los Piratas, que además tiene una campaña de ensueño. Lástima que los Piratas son un equipo bastante malito, pero bueno, destaca Cruz, destaca por supuesto Paul Skeens, su lanzador. Tiene 15 home runs en 80 partidos y el año anterior estableció marca personal con 21 palos de vuelta entera. Y bueno, también comentar acerca de lo que decíamos ayer, los 3 mexicanos que van a estar en el Juego de las Estrellas, la primera ocasión que se da esto para México, y la página de MLB México sacó estas imágenes que son sensacionales, porque el caso de Jonathan Aranda y de Alejandro Kirk, pues se conocen desde chavitos ahí en Tijuana, y se han ido acompañando prácticamente en su camino para llegar al béisbol de las grandes ligas, y ahora uno que brilla con los Azulejos y el otro que brilla con el equipo de las Rayas de Tampa Bay. Pero bueno, pues me parece que es una gran historia, Raúl Eduardo, la de estos dos jóvenes de Kirk y también de Aranda.
¡Qué imagen, Enrique! ¡Qué foto sacó el Major League Baseball,
Sí, la verdad están buenas. Y hay más fotos, no sé si las tengan, pero bueno, pues de su camino, bueno, ya los dos jugando en el béisbol de las mayores, pero es realmente esas grandes, grandes historias. Y además, en el caso de Kirk es el noveno mejor bateador de grandes ligas y Aranda es el quinto mejor bateador del béisbol de las mayores. Y bueno, también ayer habíamos platicado acerca de Nico Hülkenberg, este piloto que tenía 239 carreras en la Fórmula 1 y que no se había subido al podio en ninguna de ellas. Y bueno, finalmente lo hace este fin de semana en el Gran Premio Silverstone, y la gente que nos acompaña en Telefórmula, pues ahí está su hijita, feliz de la vida, viendo la pantalla de televisión con su papá, recibiendo el trofeo por el tercer lugar. Me parece, Raúl, que es una imagen realmente sensacional.
Extraordinaria imagen de la nena saltando y felicitando al papá. Oye, Enrique, me quedé con una duda. Si tú no quieres participar en el evento de los home runs, ¿no participas?
Así es.
Pero pues deberían de participar, le pierde brillo, ¿no?
Pues sí, obviamente todo el mundo quisiera ver a Otani, quisiera ver a George, quisiera ver a Pete Alonso. Pero mira, finalmente todos ellos ya han participado. Y también es cierto que es una exigencia mayor a la que no estás acostumbrado. Y platicamos el día de ayer a George, la primera vez que participó, le cobró factura en la segunda parte de una temporada.
Bueno, si sirve de algo, les decimos aquí participen.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Cruz Azul porque José Paradela llegó a la Ciudad de México para firmar contrato con La Máquina, equipo que pagó parte de la cláusula de rescisión del argentino. En próximos días completará el pago de los 12 millones de dólares. Toluca le dio la bienvenida al guardameta Hugo González, quien es de toda la confianza de Antonio el Turco Mohamed, después de tenerlo en América y Monterrey. Hugo estará por un año en calidad de préstamo con los Escarlatas por parte de Mazatlán FC. El conjunto de Atlas extendió el préstamo de Jordi Caicedo por un año más con el Sporting de Gijón. Nos vamos con Chivas porque extendió el contrato de Hugo Camberos hasta 2027. Cabe mencionar que el canterano rojiblanco fue nombrado el novato del año en la Liga MX. Así también Efraín Álvarez estuvo en la práctica del día de hoy, después de ser parte de la selección mexicana que ganó la Copa Oro el pasado domingo. Pumas anunció la salida de Robert Ergas. El sudamericano disputó 67 partidos de Liga MX con los universitarios, en los que registró un gol y 6 asistencias. Terminamos con Pachuca porque Guillermo Almada será nuevo estratega del Valladolid, donde firmó hasta junio de 2026. De esta manera concluye el legado del uruguayo con los Tuzos, donde ganó un título del fútbol mexicano y una Conca Champions.
Almada con el Valladolid, el reto de ascender al Valladolid, si lo consigue, pues seguramente hará una gran carrera en el fútbol de España. Yo creo que puede caminar bien Almada y el Valladolid allá en España. Oye, la he visto cierta información, Enrique, Raúl Eduardo, de que Paradela cuesta, unos dicen que 8 millones, otros que 3 millones. Paradela, confirmado por la gente del Necaxa, tuvieron que pagar 12 millones de dólares. 12 millones de dólares, que era la rescisión del contrato. Eso es lo que tuvo que pagar el equipo de Cruz Azul. Les vamos a presentar un reportaje el día de mañana o pasado mañana de cuánto cuesta un campeonato para Cruz Azul, lo que ha gastado Cruz Azul en contratar futbolistas.
Pero lo que está raro es que hay ciertos medios que manejan cantidades diferentes, ¿no?
Muy raro. Pero así es esto, Enrique. Uno no alcanza a entender cifras de repente en el fútbol mexicano, ¿no?
Pues sí, y vamos, finalmente se trata de sacar dinero de la bolsa, pero hay equipos que lo hacen bien, consiguen campeonatos, hay equipos que lo hacen mal y no ganan nada. Entonces, pues unos equipos invierten y otros gastan y tiran el dinero.
A mí lo que me parece increíble es, funcionó realmente bien con Larcamón, pero pagar 12 millones de dólares por una cláusula de rescisión por Paradela me parece increíble.
No, no, en México,
increíble.
Por cualquier jugador,
sí, por el que sea.
Por cualquier futbolista.
Sin duda, sin duda.
¿Qué va a haber en la Champions?
Una modificación al reglamento que anunció hoy la UEFA. El año pasado, si recordamos, la primera fase de la Champions se juega como una liga. Se clasifican y se siembran equipos para pasar primero a una etapa de playoffs y después a una etapa de 16avos de final, luego octavos y luego cuartos. El año pasado solamente en octavos de final había siembra de equipos. Sí. Los que mejor habían clasificado se quedaban sembrados y recibían el partido de vuelta en casa. A partir de cuartos de final cambiaba. Y era por sorteo y podías recibir o no. A muchos equipos les tocó, que habían quedado en los primeros 8, les tocó visitar en cuartos de final o incluso en semifinales. Ahora lo que va a pasar es que los primeros 4 se quedan sembrados toda la competencia hasta semifinales. Siempre, si quedas dentro de los primeros 4, no hay manera que juegues el partido de vuelta fuera de tu casa. Donde está el meollo del asunto es que si un equipo va a jugar, por ejemplo, cuartos de final contra el que fue segundo sembrado, vamos a poner, o el primero que fue el Liverpool, y le gana la eliminatoria, el que queda sembrado en primer lugar es el que ganó la eliminatoria.
Toma ese lugar,
aunque hubieras quedado en el lugar número 20, tomas el lugar del que quedó en primer lugar, o segundo, o tercero, o cuarto, lo cual está bien interesante.
Me gustan esas modificaciones. Bueno, perfecto. Pues vámonos a Disney con Ingrid García, que es directora comercial de Disfruta, Vive y Viaja en .com. Repetimos el número telefónico, 5520-001975. Gracias, Ingrid, gusto saludarte.
Muchísimas gracias a ustedes y estamos esperando sus llamadas al 5520-001975.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias. ¿Algo más, señor Burak?
No, Raúl, simplemente esperar que venga una buena actuación de los peloteros mexicanos el día de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Camino a esta pausa del Juego de las Estrellas, ver también si es que los Dodgers rompen esta mala racha. Son 4 escalabros consecutivos. Pese a ello, tiene una buena ventaja sobre San Diego y San Francisco. Y del otro lado, si es que Toronto, donde está Alejandro Kirk, puede mejorar esta racha. Son 10 triunfos consecutivos y ampliar la ventaja sobre los Yankees.
Ya pegó home run Otani, Enrique, afortunadamente, en el primer turno al bat.
¿Cuántos lleva?
31, me parece.
Sí, ya más allá de 30. Que por cierto, el día de ayer, solamente 2/3 de entrada de Yamamoto, que es en este momento el as del picheo del equipo de los Dodgers, cayendo en contra de Milwaukee. Fueron barridos por los Astros de Houston. Vamos a ver si hoy pueden ganar.
Oye, y en cuestión fútbol y Liga MX, habrá que estar atentos porque el torneo mexicano está arrancando. Bueno, arranca el viernes, pero en Europa arrancan hasta mediados de agosto, ¿eh?
Sí.
Tienen todavía todo un mes completo para fichar a jugadores de todo el mundo que busquen. A mí no se me da raro que jugadores de la Liga MX 2, 3, 4 puedan ir a jugar a Europa. Mexicanos o extranjeros, ¿eh?
Y que también equipos de la Liga MX vayan a fichar jugadores más importantes, porque ha habido pocos fichajes realmente, como la gente le dice ahora, fichajes bomba, ¿no? Pero ha habido muy pocos. Yo creo que los equipos van a fichar más. Aquí el asunto es que arrancamos la Liga prematuramente. ¿Por qué? Porque viene la League Cup. O sea, son situaciones que sigo sin entender y que realmente, bueno, yo a la gente que le he preguntado, nadie le entiende. Pero bueno.
Es una pretemporada de 3 partidos.
Mini pretemporada. En fin, con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.